Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Estamos en el tercer y último sermón en esta breve serie que hemos titulado El cristiano y la crisis, y cómo ayudarnos a pensar bíblicamente en tiempos difíciles. Y tuvimos el primer sermón sobre 10 verdades sobre el gozo, aún en medio de la adversidad. Segundo sermón, recordaréis que llevaba por título 10 verdades sobre el dinero. Y estamos en el tercero y último, 10 verdades sobre el trabajo. Cómo pensar bíblicamente sobre un tema tan importante, tan cotidiano y que ocupa tanto tiempo en nuestras vidas como es el trabajo. Vamos a orar al Señor. Te pedimos, Señor, una vez más, tu guía, tu dirección, tu bendición, ahora que nos acercamos a este tema tan cotidiano, Señor, como es el trabajo. Te pedimos que nos ayudes a pensar bíblicamente, a honrarte en nuestros trabajos. Señor, que tú nos ayudes no solo a pensar bíblicamente, a actuar bíblicamente, a adornar la doctrina del Señor Jesucristo con nuestra actitud, con nuestro esfuerzo y nuestra excelencia. Señor, y sobre todo, ser imitadores de ti, porque tú trabajas, porque tú nos sostienes, porque todo es obra de tus manos y tú no te desentiendes de lo que has hecho ni de tu pueblo. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias por la nueva vida en nosotros, y te pedimos, Señor, que ahora nos ayudes a caminar en luz, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Recuerdo hace años, en mi época de instituto, hace muchos años, no digo cuántos, tenía una profesora de sociología que nos dio que teníamos que hacer un trabajo sobre economía. Y yo estaba pensando en qué iba a ser mi trabajo, y recuerdo un día, a primera hora de clase, se me acerca y me dice: David, supongo que harás tu trabajo sobre Max Weber. Claro, yo me quedé con una cara como, ¿quién es ese señor, verdad? Y viendo mi cara de sorpresa me dijo, el protestante, como tú. Así que después de la conversación me puse a investigar quién era Max Weber, y en efecto acabé haciendo mi trabajo sobre Max Weber, el filósofo, economista y sociólogo alemán, que entre otras muchas obras, su obra más conocida es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Algunos estaréis familiarizados con ese libro, excelente. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. El título ya dice mucho, ¿verdad? Según Weber, su tesis, os resumo el libro si queréis, su tesis es que gente emprendedora, gente trabajadora, la ha habido siempre en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los lugares. ¿Sí? ¿Apagamos los móviles? Una pequeña pausa publicitaria. ¿Sí? ¿Está apagado? Gracias. Apagado, autodestrucción. Lo metemos en la batidora, lo que queráis, pero móvil ninguno, por favor. ¿Está apagado? ¿Sí? Gracias, puedo continuar. Según Weber, ha habido gente emprendedora siempre, en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los países, en todos los lugares, pero una sola persona o una sola familia no puede cambiar un país, ¿verdad? Hace falta algo mucho más profundo, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Y la pregunta que se hace Weber es, ¿qué ha sucedido en ciertos lugares, qué ha sucedido en ciertos países donde ha habido investigación, iniciativa, empresa, riqueza, desarrollo? ¿Qué ha pasado en Alemania? ¿Qué ha pasado en Holanda? ¿Qué ha pasado en Suecia? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Lo digo de otra manera, ¿por qué los países protestantes son los más avanzados en todos los sentidos? Ahora, desgraciadamente, entrando en liberalismo, son los avanzados en lo malo también, ¿sí? Pero ¿por qué en lo industrial han sido los más avanzados? Según el sociólogo alemán Weber, lo que pasó allí es que ha habido una mentalidad diferente, una forma de pensar diferente respecto al trabajo, respecto a la industria, respecto a la empresa. describe la relación directa que hay entre la ética protestante del trabajo y el progreso de esos países. Y si vemos el mapa, es exactamente eso lo que sucede. Los países protestantes del norte son más ricos que los países católicos del sur, o los países budistas de Oriente, o los países árabes de Oriente Medio. Y dirás, Pastor David, hay países árabes muy ricos. Ya, porque se han encontrado un regalito que se llama petróleo. Pero no precisamente por su cultura. ¿Qué hay en la mente, en el corazón? La actitud que va más allá de la lengua, la raza, la cultura, el clima, mucho más allá de todo eso. ¿Qué hay en la actitud respecto al trabajo? Esa es la gran diferencia. Y es la tesis de Weber. Que no es una casualidad. ¿Es eso verdad? ¿Nuestra mentalidad como cristianos y cristianos evangélicos, cristianos protestantes, es diferente respecto a otras culturas, a otras nacionalidades? ¿Hay una forma bíblica de pensar sobre el trabajo que nos lleva a una excelencia que no encontramos en otros lugares? ¿Habla la Biblia sobre algo tan práctico y tan cotidiano como es el trabajo? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos y cómo quiere Dios que nos comportemos sobre este tema? Al fin y al cabo, siendo imitadores de Él. Y quisiera compartir con vosotros 10 verdades bíblicas que espero que sean, en primer lugar, de aplicación personal para cada uno de nosotros, pero luego que eso pueda permear en nuestras vidas y nos lleve a una actitud diferente en aquello tan cotidiano que hacemos como es trabajar. Primera verdad. Dios creó el trabajo. Estarás pensando, pensaba que era el diablo. Bueno, al menos cuando suena el despertador el lunes por la mañana, digo, esto tiene que ser invento de Satanás. Pues no, Dios creó el trabajo. Dios creó el trabajo, el diseño divino. El trabajo ha sido diseñado por Dios como algo bueno. Dios mismo hizo todas las cosas en 6 días y luego descansó. Pero vemos el trabajo de Dios, ese patrón de trabajo de Dios. Y Dios nos hizo trabajadores como Él. Nos creó a su imagen y semejanza, por tanto nos ha creado con la capacidad de trabajar, con el deseo de trabajar. Es algo de diseño. El trabajo es algo hermoso, digno, puesto por Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hemos sido creados para trabajar para Él, para honrarle a Él con nuestros trabajos. Y si no trabajas, todos hemos experimentado esto en nuestras vidas, nos sentimos mal. Nos sentimos abatidos, nos sentimos extraños, nos sentimos como que algo nos falta. Hemos de estar activos, ¿verdad? Nos sentimos desorientados. Si no tienes trabajo, necesitas ocupar tus manos. Hermano, hermana, si no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Si no tienes trabajo, seguro que hay proyectos en casa que puedes emprender y servir a tus hermanos. Si no tienes trabajo, puedes ir a los diáconos de la iglesia y decir, hermanos, estoy desocupado. Y los diáconos te dirán, ven para acá, que te vamos a dar trabajo. Pero no podemos estar quietos. No podemos estar, no hemos sido diseñados para estar quietos. Trabajamos. Así que Dios crea el trabajo y Dios crea a Adán y Eva, y los pone, ¿dónde? ¿En una playa? No. ¿En un parque de atracciones? No. En un huerto. Para que labren, cuiden, y ese huerto fructifica. Los pone para trabajar. Así que el trabajo no es un castigo divino. El trabajo es diseño de Dios. Eso significa que con nuestro trabajo estamos dando honra a Dios. Con nuestro trabajo estamos dando gloria a Dios. Cuando trabajamos ponemos en marcha todas las aptitudes que Dios nos ha dado, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, las ponemos en marcha en el trabajo y estamos dando gloria a Dios con nuestro trabajo. Mira un pajarillo, si te preguntas, ¿cómo da un pajarillo gloria a Dios? ¿Da gloria a Dios un pajarillo? Sí, da gloria a Dios un pajarillo. ¿Cuándo y cómo? Cuando vuela, da gloria a Dios. Porque exhibe su capacidad de volar y dices, qué grande es el Creador. Un pajarillo da gloria a Dios cuando sube una rama y se pone a trinar. Un pajarillo da gloria a Dios cuando forma su nido y dices, ¡qué arquitectura hay aquí! Un pajarillo da gloria a Dios cuando cuida a sus pequeñuelos y va a buscar alimento para ellos. Cuando un pajarillo hace aquello para lo cual el Creador le ha diseñado, está dando gloria a Dios. Entonces tú y yo damos gloria a Dios cuando ponemos en marcha las capacidades que Dios nos ha dado para su gloria. No para servir al jefe, para su gloria, para alabanza de su nombre. Así que nosotros damos gloria a Dios con el trabajo de nuestras manos. Ya sea que estés en la fábrica, en el taller, en el despacho, seas mecánico, médico, pintor, abogado, hazlo todo para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31. Y esto es revolucionario de la Reforma Protestante. Antes de la Reforma Protestante, en ese catolicismo medieval, se creía que había algunos trabajos que daban gloria a Dios, los religiosos, y lo resto era secular, era laico. Pero cuando llega la Reforma Protestante, empiezan a entender aquellos países donde caló la Reforma Protestante, que cualquier trabajo es para la gloria del Señor cuando lo hacemos bajo su mirada, para honrarle a Él. Así que en primer lugar, trabajemos para la gloria del Señor, porque es diseño suyo. Trabajemos para ejercer el mandato divino. Dios le dio a Adán y Eva un mandato cultural. ¿Cuál es el encargo de Dios para Adán y Eva? Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgad, señoread. ¿Qué está diciendo el Señor aquí a Adán y Eva? Sois mayordomos, sois virreyes sobre la tierra. Ahora ejercer vuestro dominio sobre todas las cosas. Eso es lo que conocemos como el mandato cultural. Sojuzgad la tierra, gobernadla, sometedla. De algún modo Dios le está diciendo a Adán y Eva que mandaran sobre todas las cosas, que controlaran todas las cosas. Construid puentes, presas, caminos, domad leones, montad a caballo, ordeñad vacas, estudiad botánica, química, ingeniería, informática, medicina, física, subid al Everest, llegad al Polo Norte y no tardéis mucho en descubrir América. Y aún tenéis que aprender lo que es el átomo, inventar el teléfono y no os olvidéis de componer muchos himnos para mí. Claro, eso cuando aprendáis a construir violines, violonchelos, pianos, trompetas. Eso es lo que conocemos como el mandato cultural. ¿Qué encargo está dando Dios a Adán y Eva? Así que cuando ejercemos nuestras profesiones, estamos llevando a cabo ese mandato de Dios, de ser mayordomos sobre todas las cosas que Él ha creado. Estamos obedeciendo, repito, no al jefe, a nuestro amo y Señor celestial, cuando llevamos a cabo nuestras profesiones con excelencia, bajo su mirada. El trabajo, la ciencia, la cultura son expresiones de ese mandato divino de gobernar la tierra. Trabajemos, por tanto, para la gloria del Señor. Trabajemos para llevar a cabo ese mandato cultural, trabajemos para nuestro propio gozo. Hermano, hermana, ¿no te produce gozo el trabajar, el llevar a cabo una tarea? ¿No produce gozo? El trabajo implica una gran satisfacción al ver lo que uno ha hecho. Vemos en el mismo relato de la creación que cuando Dios crea algo, cada día dice, y vio Dios que era bueno. Dios creó las montañas, las nubes, los animales, el mar. Y cuando acababa la jornada, el Señor se lo quedaba mirando. Me ha quedado bien, ¿eh? El Señor se complacía. Era bueno. Era bueno. Del mismo modo, nosotros llevamos a cabo nuestro trabajo y nos lo miramos y decimos, ¡wow! Y nos llena de satisfacción haber llegado a concluir una tarea. Los que sois papás experimentáis eso con vuestros pequeños. Vuestro hijo os ayuda algo en la casa, pone la mesa, por ejemplo, los cubiertos, los vasos, ¿verdad? Y está tan orgulloso que va a buscarle, papá, ven, ven. Y te lo enseña. ¿Verdad? Y te sonríe y dice, casi te dice, ¿le haces una foto? ¿Ya? Para recordar cómo he puesto la mesa. Están llenos de satisfacción. Y esa misma satisfacción encontramos nosotros cuando llevamos a cabo un cometido. El trabajo es honroso, es hermoso, es diseñado por Dios y trae gozo a nuestros corazones. Y como decía antes, lo contrario sucede cuando no podemos trabajar, cuando estamos limitados, impedidos por cualquier razón. Hay insatisfacción en nuestros corazones, porque hemos sido creados para honrar al Señor con nuestro trabajo. Así que trabajemos para la gloria del Señor, trabajemos para ese gozo, esa satisfacción, trabajemos para proveer a los nuestros. Por supuesto, ese trabajo se traduce en sustento, en alimento, en un salario, en abrigo, en cobijo para nuestras familias. Hay una responsabilidad delante de Dios. Y aunque tu trabajo sea más o menos agradable, más o menos creativo, más o menos aburrido, más o menos repetitivo, recuerda que estás llevando sustento a los tuyos. Y esa es una responsabilidad delante de Dios. Así que primera verdad, Dios creó el trabajo. Segunda verdad, el trabajo es penoso por causa del pecado. No por diseño de Dios, sino por nuestra culpa. Por eso es penoso. En nuestra experiencia cotidiana vemos que el trabajo no es tan placentero como estamos describiendo. No es tan placentero. No nos sentimos como Adán y Eva en el Edén, que cuidaban el huerto y aquello fructificaba y había satisfacción en sus corazones. Como consecuencia del pecado, la serpiente caminó sobre su vientre. Como consecuencia del pecado, la mujer tuvo los hijos con dolor. Y como consecuencia del pecado, el hombre escuchó que Dios le decía, Génesis 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. Las mujeres están pensando, si no hubiéramos pecado, hubiéramos dado a luz los hijos sin dolor. Sí, es lo que está diciendo. Con dolor darás a luz los hijos. Del mismo modo que Adán trabajaba el huerto sin dolor. Pero ahora, ¿qué dice la palabra? Con dolor trabajarás la tierra y espinos y cardos te producirá. Así que el pecado dañó todas nuestras relaciones. Dañó en primer lugar nuestra relación con Dios. Adán y Eva se esconden, tienen vergüenza, se cubren, tienen temor. Daña el pecado nuestras relaciones interpersonales. Adán y Eva entre ellos no estaban bien. Ya no es el matrimonio armonioso que duró apenas 8 o 9 versículos, ¿verdad? Ya se estaban culpando a la mujer que tú me diste. Daña nuestras relaciones personales. Y el pecado dañó la relación de Adán con la tierra. Aquí hay un juego de palabras en hebreo, porque Adán es la forma masculina para tierra. Tierra en hebreo se dice Adamá. Adamá, Adam. Así que Adán está hecho de la tierra y había una relación hermosa entre Adán y la tierra y esa relación también se quiebra, se rompe. Ahora espinos y cardos te producirá. Y desde ese momento el trabajo es penoso, es doloroso en nuestros corazones. Es por causa del pecado que el agricultor se encuentra con sequías. Es por causa del pecado que el granjero tiene que luchar con la peste porcina. Es por causa del pecado que el pastelero tiene que batallar con la salmonelosis. Es por causa del pecado en que cualquiera de nuestros trabajos encontramos dificultades. Yo creo que el mismo Señor Jesús estaba trabajando con la madera cuando era carpintero y en ese momento que estaba a punto de acabar se le quebraba una pieza importante, una mesa. Y cuando veía esa grieta, las consecuencias del pecado, ¿verdad? La naturaleza entera se está quejando por ese dolor del pecado, por nuestra causa. Y puesto que el trabajo es muchas veces duro, nuestro corazón pecaminoso intenta evitar el trabajo. Intentamos huir del trabajo y buscar otra forma de sustento. Verdad número 3. Huye de la pereza. Huye de la pereza. La pereza es esa falsa religión que te dice de algún modo que puedes disfrutar del fruto del trabajo sin trabajar. Eso es lo que dice la pereza. El perezoso quiere un plato en la mesa. El perezoso quiere un techo y un lugar donde dormir. El perezoso quiere tener todo aquello que el esfuerzo da, pero sin esfuerzo. Ese es el pecado del perezoso. Y eso está lejos, lejos de la ética cristiana. Hermanos, ser perezoso y cristiano es imposible. Escoge una de las dos. Escoge una de las dos, o perezoso o cristiano, pero las dos no. Y si eres perezoso, no te llames cristiano, porque estás manchando la doctrina del Señor Jesucristo. No puede ser ambas. La pereza está llena de orgullo, la pereza está llena de dejadez, de egoísmo, de rebeldía contra el diseño de Dios. Por eso la palabra de Dios es dura con la pereza. Es dura con la pereza. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 6, versículo 6 en adelante. Este es un versículo que a veces le recito a mi hijo Abraham los lunes por la mañana cuando le cuesta mucho levantarse para ir al colegio. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice Proverbios 22:13. Dice el perezoso, el león está fuera. Seré muerto en la calle. Y aquí las excusas del perezoso, ¿verdad? Es una fábrica de excusas. No puedo. Tengo tal problema. No puedo. Me he torcido un pie. No puedo. Tengo un compromiso. No puedo. Ha venido un familiar. No puedo. Fijémonos la excusa de Proverbios 22. El león está en la calle. O sea, ¿cómo voy a salir a trabajar? ¿Y si me mata el león? ¿Tú quieres que me mate? No, ¿verdad? Pues me quedo en casa. Esta es la excusa del perezoso. ¿Sabéis qué dice el Señor? Segunda Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Madre mía, en un país socialista como el nuestro estamos perdidos, ¿verdad? Si todos los que no quieren trabajar no comen, se van a morir de hambre muchos. Pero ¿sabes qué? Después de un día, dos, tres sin comer, te aseguro que la persona acaba levantándose y busca trabajo. Hermanos, ¿el trabajo es la forma de proveer para los tuyos? ¿El trabajo es la forma de prosperar? ¿El trabajo es la forma de imitar a la hormiga? La hormiga trabaja sin capataz, sin amo, lo lleva dentro en sus genes, sabe que tiene que trabajar. Y no se apresura cuando faltan dos días para llegar el invierno. ¿Tú has visto una hormiga estresada? ¡Ay, que llega el invierno ya! Y la hormiga trabaja cada día, cada día, cada día, cada día, a su ritmo, porque sabe que está diseñada para trabajar. Trabaja como la hormiga, de forma constante, de forma diligente, de forma paciente, de forma continua. No esperes al último minuto para que llegue la necesidad. Pero en esta cultura nuestra de eufemismos en que vivimos, buscamos otras palabras para disfrazar la pereza. ¿Sabéis cuál es nuestra palabra preferida para disfrazar la pereza? Ocio. Tenemos cantidad de tiempo para el ocio, ¿verdad? No, no, es mi tiempo de ocio. No, estás haciendo el vago. No, tiempo de ocio, estás haciendo el vago. Matando el tiempo. ¿Qué palabra? Pasatiempo. Es terrible esa palabra. El tiempo hay que invertirlo, el tiempo hay que dedicarlo. ¿Qué es eso de pasatiempos? Terrible. No, no pienses que puedes hacer lo que quieras con eso que llamamos tiempo de ocio. También eres responsable delante de Dios. Somos mayordomos del tiempo que Dios nos ha regalado. Dios te va a pedir cuentas de lo que haces con tu juventud, con tu dinero, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu tiempo. ¿Cómo lo has invertido? ¿Cómo lo has dedicado? Qué vergüenza si el Señor nos presenta una estadística cuando lleguemos a su presencia. Mira, esto es lo que has hecho con tu tiempo. Esto es lo que has hecho con tu vida. Somos responsables delante de Él y es delante de Él que vamos a rendir cuentas con nuestro tiempo. Cuidado con el tiempo del ocio, porque el ocio es pariente de la pereza y engendra el vicio. Engendra el vicio. Cuidado. El ocio es ese término que incluye casi cualquier cosa fuera del trabajo. Pero no pienses que con tu tiempo de ocio puedes hacer lo que te plazca. Eres también responsable delante del Señor con ese tiempo libre. ¿Ha de haber un tiempo de refrigerio? Sí. ¿Ha de haber un tiempo de descanso? Sí, con responsabilidad. ¿Sabéis la diferencia entre el descanso y la pereza? El perezoso quiere descansar sin haber trabajado. En cambio, el descanso viene como resultado del trabajo. Como decía un pastor, querido amigo, fuimos compañeros de seminario un tiempo y ahora está pastoreando una iglesia en California, mi amigo Mike Kelly me decía muchas veces, trabaja duro y descansa duro. Yo aún estoy reflexionando eso de descansa duro, porque descansa suave todavía, pero descansa duro. Pero van de la mano, cuando trabajamos de verdad, entonces es cuando el descanso, wow, lo disfrutamos de verdad, nos repone. Descanso físico, espiritual, mental, relacional. Nos sentimos fortalecidos. Pero cuidado con hacer del descanso nuestra meta. Regodearnos en el descanso. Abandonarnos en el descanso. Ahí vienen todos los pecados. ¿Recordáis al rey David en su terraza? La época en que los reyes iban a la guerra. ¿David va a la guerra? No. Se queda en casita, envía a sus generales. Si esto está hecho, hombre, si mi reino aquí es espléndido, ¿para qué necesito yo estar en la guerra? Y se queda en casa con los negocios del reino, teniendo reuniones de gabinete de ministros. No, durmiendo una larga siesta. Y cuando se despierta de la siesta, entonces sale a la terraza a cantar alabanzas y componer salmos. No, a chafardear en la casa de los vecinos. Hasta que se fija en Betsabé, que se está bañando. Y peca en su mente y en su corazón primero, y luego peca con ella, y luego quiere disfrazar su pecado, mandando a Urías al frente de batalla y que muera Urías. ¿Nos damos cuenta dónde empieza todo? Baja la guardia, la dejadez en su tiempo libre. Así que cuidado con nuestro tiempo libre. Ese tiempo libre, ponlo en las manos del Señor y sujétalo a la soberanía del Señor Jesucristo. Para honrar al Señor con todo lo que hagas en tu tiempo libre. Cuidado con ponerse delante del televisor a hacer zapping. ¿A que salga cualquier porquería? ¿A que te metan cualquier cosa por los ojos? Mejor escoge tú en qué dedicar ese tiempo. Escoge tú una buena película para ver con tu esposa, con tus hijos. Controla, gobierna, sé mayordomo del tiempo que el Señor te da. No te abandones como David en la terraza de su palacio. No mires revistas cotillonas. Ahí vas a la consulta del dentista y tienes dos opciones. Sentarse en la mesita, al lado de la mesita de las revistas cotillonas, o sentarte en la otra punta de la sala de espera. Siéntate en la otra punta de la sala de espera. No pierdas el tiempo con esas cosas. En vez de perder el tiempo con largas siestas, conversaciones vanas, pasatiempos, videojuegos. A ver, una cosa es jugar una partida y otra cosa es tener un doctorado en el videojuego. Moderación. Moderación, hermanos. Busca con tu tiempo de ocio agradar al Señor. Mira, si llegamos ancianos, el Señor sabe los días que tendremos. Y si llegas a tu lecho de muerte y está a tu alrededor tus hijos y tus nietos y te estás despidiendo de esta vida, te aseguro que tus últimas palabras no serán: ay, me hubiera gustado tanto haber hecho más crucigramas. Te aseguro que no serán esas tus últimas palabras. Más bien tus últimas palabras serán: ¿cómo me hubiera gustado pasar más tiempo con mi esposa? ¿Cómo hubiera querido estar más presente en casa cuando los niños eran pequeños? ¿Cómo hubiera querido leer más la palabra y conocer y amar más al Señor? ¿Cómo hubiera deseado ser más útil en la iglesia y servir a mis hermanos? Eso sí lo verás en tu lecho de muerte. Pero lamentarte por tus pasatiempos, no. No, de ninguna manera. Hermanos, busquemos dedicar el tiempo de una forma que honre al Señor. Así que verdad número 3, huye de la pereza. Verdad número 4, huye del trabajo fácil. Este es primo hermano de la pereza. Huye del trabajo fácil. Trabajo fácil es sinónimo de dinero fácil. Y dinero fácil es sinónimo de dinero trabajando poco o haciendo casi ningún esfuerzo. O dinero rápido. Y en España somos campeones olímpicos en eso. En llegar tarde al trabajo, salir antes de tiempo, pasar mucho tiempo en el baño, escaquearse de lo que dice el jefe, conversar con los compañeros, hacer la mitad de lo que podría. Eso es terrible. Estadísticamente en este país se trabaja más que en ningún país de Europa, pero somos los más improductivos de toda Europa. Cuidado, hermanos, que no sea así contigo. Al contrario, tú trabaja bien. Trabaja con excelencia. Trabaja para la gloria del Señor. Para mí es un paradigma José. José es excelente cuando está con su padre. Él cuida del rebaño, él cuida de las ovejas, sirve a su padre fielmente. José es fiel en casa de Potifar, cuida de todos sus negocios y prospera. José es fiel aún en prisión y le tienen tanta confianza que está al cuidado de los demás presos. José es fiel estando a la mano derecha de Faraón y gobierna como primer ministro sobre todos los asuntos de Egipto. José no cambia. Las circunstancias cambian, pero José es el mismo. Desde ese jovencito de 17 años que es sacado de casa de su padre, José es un hombre bajo la mirada de Dios y él se conduce con prudencia, con excelencia, con rectitud, sea cual sea la circunstancia, el momento en el que esté. Así sea contigo y conmigo. Da igual si estás en un trabajo que te gusta mucho o te gusta poco. Da igual si tu jefe es benigno o es un tirano. Sea donde sea que estés, da gloria al Señor buscando excelencia en todo. Estés junto a Faraón o estés en prisión. Da gloria al Señor en todo. Los cristianos somos diferentes. Trabajamos como nadie. Que nuestros jefes no cristianos estén deseosos de llenar la empresa de cristianos cuando ven tu testimonio. Así debiera ser. Dice 1 Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Si te despiden del trabajo, que sea porque eres cristiano. Pero no porque haces mal tu trabajo. Da gloria al Señor con tu actitud. Trabaja para la gloria del Señor. De forma excelente y paciente. Huye del trabajo fácil. Huye del dinero rápido. Huye de esos sistemas piramidales que te prometen tantas cosas, ¿verdad? Y es el cuento de la lechera. No, no, si en 10 días tienes 300 personas trabajando para ti y todos te llevan dinero y tú te vas a enriquecer, no vas a sacar nada de eso. Huye del juego. Huye de los concursos de azar. Se acerca Navidad. Lotería para nada. No, pastor, es que yo quiero participar con la ONCE. Pues vas y haces un donativo a la ONCE, pero no comprando lotería. ¿Ponemos nuestra confianza en la fortuna? ¿Ponemos nuestra confianza en el azar? ¿Sabes qué hay en el bingo y en todas esas cosas? El deseo profundo de no tener que trabajar. Dinero rápido para no tener que trabajar. Y Dios te ha creado para trabajar. A su servicio, para su gloria. Para el cristiano no todo vale a la hora de ganar dinero. Porque antes de agradar a los hombres, es necesario agradar a Dios. Y recuerda que casi siempre, dinero rápido es sinónimo de dinero sucio. Proverbios 28, 20 dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. No habla de enriquecerse. ¿Quieres enriquecerte? Trabaja. El Señor no está en contra de las riquezas. Hay ricos en la Biblia. Y ahí tienes a Abraham, y ahí tienes a Salomón, y ahí tienes... Hay ricos en la Biblia. Ahí está Job. Hay gente rica en la Biblia. ¿Quieres enriquecerte? Trabaja y honra al Señor con tus bienes y ayuda al prójimo con tus bienes. Aquí Proverbios está hablando del que se apresura a enriquecerte. Lo quiere ya y rápido. Habrá pecado en su vida. Habrá pecado en su vida. Verdad número 4, por tanto, huye del trabajo fácil. Verdad número 5. No hay un trabajo más digno que otro. No hay un trabajo más digno que otro. Todas las culturas tienen sus estereotipos. Recordamos cuando José da la bienvenida a sus hermanos a la tierra de Egipto. Los egipcios los quieren lejos. ¿Sabéis por qué? Porque eran pastores de ovejas. Y la oveja era un animal sucio para los egipcios. Entonces ellos van a la tierra de Gosén, que es plana y hay pastos, para poder apacentar sus ovejas. Es curioso que el animal que es más dignificado en la cultura judeocristiana era un completo insulto para los egipcios, ¿verdad? Del mismo modo, hay trabajos que son más valorados que otros, pero la verdad es que delante de los ojos de Dios no hay trabajos más dignos que otros. Todos aquellos que se hagan con ética, con honradez. Y puede que tengas muchos estudios y ahora estés trabajando en un trabajo no cualificado. O puede que estés no trabajando de lo tuyo. Y hay épocas difíciles en las cuales no puedes escoger el trabajo. Pero gracias a Dios que tienes trabajo. Y puedes honrar al Señor y proveer para tu familia. Recuerda que para Dios no hay trabajos dignos y trabajos indignos, si se hacen dignamente. El Señor Jesús sabía lo que era trabajar. Siempre recordamos y meditamos en sus 3 años de ministerio, pero antes el Señor trabajaba de carpintero, que era el oficio de José. Y en aquella época seguro que no solamente hacía sillas y mesas, sino también estructuras, construía casas y demás, todo lo que fuera con madera. Y como joven que trabajó en la carpintería, sus manos debían estar curtidas. Jesús sabía lo que era tener callos en las manos y tener los brazos cansados de usar el martillo y la sierra. Pero yo no me imagino a Jesús haciendo mal su trabajo de carpintero. ¿Tú sí? ¿Te imaginas un vecino demandándole porque lleva 3 meses todavía con ese mobiliario y no lo entrega? Jesús, ¿cuándo me vas a dar? Bueno, a ver si para diciembre o... ¿Tú te imaginas siendo perezoso o haciéndolo mal o...? No, seguro era excelente. Del mismo modo, nosotros nos debemos conducir con excelencia. Trabajes donde trabajes, con un corazón agradecido a Dios. Tu trabajo es un regalo del cielo. La salud y el tiempo para llevarlo a cabo es un regalo del cielo. Puedes proveer para tu familia. Tal vez no te guste tu jefe, ni tu horario, ni tu sueldo, ni tu empresa, pero ante todo estás trabajando bajo la mirada de Dios. Sí, por tanto, en quinto lugar, no hay un trabajo más digno que otro. En sexto lugar, no comprometas tu integridad. No comprometas tu integridad. Dice Proverbios 22, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Todos necesitamos el dinero, todos necesitamos un sustento, pero hay formas honradas, hay formas dignas de ganarlo y otras que no lo son. Y no me refiero solamente al narcotráfico. Dice Proverbios 22, 16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Proverbios 22, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Hay trabajos en los cuales sacamos ventaja del desvalido, y ya hablábamos en el sermón anterior de este tema, hay que buscar la honradez y la justicia. Trabajes donde trabajes, hay cosas que son incompatibles con tu fe. No pongas en jaque tu integridad como cristiano. Hace un tiempo una hermana me preguntaba: pastor, estoy estudiando para juez. ¿Puedo ser cristiana y ser juez? Yo me la quedé mirando y le digo: tanto tiempo como puedas. Creo que se quedó pensativa con la respuesta. Luego se la tuve que explicar. Sé juez y sé la mejor juez, con excelencia, bajo la mirada del Señor, pero tarde o temprano, como pasó con Daniel, tendrás que enfrentar el foso de los leones. Pero eso nos va a pasar a cualquiera, en cualquier profesión en la que estemos. Seamos excelentes para la gloria del Señor, pero llegará un punto en que nos encontraremos con una encrucijada, en la cual tendremos que escoger agradar al Señor o agradar a los hombres. Entonces, escoge agradar al Señor, aunque tengas que enfrentar el foso de los leones. Y ese foso tiene muchas formas en nuestro tiempo, ¿verdad? El despido y el desprecio y lo que haga falta. Pero tarde o temprano acabamos enfrentando el foso de los leones. Trabajes donde trabajes, no mientas. No hagas publicidad engañosa. No comprometas tu testimonio. No vayas a ciertos lugares. No estés con ciertas personas. Jóvenes, no copiéis en los exámenes. Y la inteligencia artificial también es copiar, que hoy está muy de moda. Yo no he copiado a nadie, yo el ordenador y yo solitos. Ya, pero hay otro ahí, un robot que te ha hecho el trabajo. Eso es defraudar, eso es mentir. Trabaja tú, con tu esfuerzo. No dejas de ser cristiano durante tu jornada laboral. Busca la excelencia, no por lo que otros puedan ver o puedan saber, es que es Dios el que te estás viendo. Es delante del Señor que tienes que aprobarte en todos tus actos. Salmo 37:3. Tú confía en Jehová y haz el bien. Verdad número 7. Trabaja duro y con excelencia. Trabaja duro y con excelencia. De nuevo, José, el más excelente. Cuidaba las ovejas de su padre, pero luego en casa de Potifar era uno más, hasta que Potifar vio que, wow, nadie lava los caballos como José. Wow, nadie hacía las cuentas como José. Wow, nadie ha traído la cosecha de tomates como José. Y pone a José en un lugar de preeminencia, porque era excelente en todo lo que hacía. Que sea excelente todo lo que pase por tus manos. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Si buscas glorificar al Señor y agradar al Señor, necesariamente acabas agradando a aquellos que están bajo tus que están a las órdenes, ¿verdad? José buscaba agradar al Señor y, por ende, agradaba a Potifar, porque todos los negocios de Potifar prosperaban. Trabaja duro y con excelencia. Y así como la palabra de Dios condena la pereza, la palabra de Dios alaba el trabajo hecho con excelencia. Proverbios 18:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. De nuevo, Proverbios 24:5. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. El trabajo es más difícil ahora que antes de la caída, pero seguimos teniendo el mandato de trabajar con excelencia. Si quieres ganar dinero, trabaja, es lo que está diciendo el Señor. Y tal vez estés pensando, pero esto contradice el mandato de confiar en el Señor. Si yo necesito de mi sustento, pues yo oro al Señor y digo: Señor, provéeme. Cuando Ruth y Noemí quedaron viudas y tuvieron que abandonar la tierra de Moab para ir hacia Israel, no entraron a Israel diciendo: uy, aquí está Jehová, el que hace llover maná del cielo, ¿verdad? Señor, haz llover maná. ¿Dijeron eso Ruth y Noemí? Fueron a espigar a los campos. ¿Y el Señor proveyó para ellas en medio de su esfuerzo? Sí, Booz las vio. Y Booz fue generoso. Y dio instrucción a sus siervos que dejaran trigo para que la recogieran. Y recogieron en abundancia. Pero ellas trabajaron. Del mismo modo, tú ora al Señor por su provisión y trabaja. Y en tu trabajo verás la provisión del Señor. Verás cómo Él te sustenta, cómo Él provee, cómo Él facilita, cómo Él allana el camino delante de ti. Si quieres dinero, trabaja. Y eso no se contradice con el principio de confiar en el Señor. Mira el pueblo de Israel. Dios les prometió la tierra que fluye leche y miel. Y cuando entraron en la tierra de Canaán, ¿qué tenían que hacer? Primero echar a sus malecitas a los filisteos y luego cultivar la tierra, ordeñar las vacas. Tuvieron que trabajar. Aún el maná del cielo, que es símbolo de la provisión del Señor, Dios envía ese maná y les explica cómo cocinarlo. El maná no caía y se lo metían en la boquita. El maná había que hervirlo, había que cocerlo, había que molerlo, había que hacer pan, había que trabajar el maná. Así que aunque el Señor te provea, nunca te va a dejar sin responsabilidad. Te va a poner en marcha. Porque Él nos ha creado para trabajar. Para que nos movamos. Y así con nuestro sustento. Dios provee para ti, promete cuidar de ti y por tanto te dice, sal a la batalla de cada día. Y el Señor es el que te sustentará. Dice en 1 Corintios 16, 13, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente y esforzaos. Y cuando hablamos del trabajo y hablamos de la provisión, fijémonos que este es un mandato para el varón. Y ahora es cuando alguno que nos escuche por internet se me querrá tirar encima y me dirá de machista y todas esas. No, no somos machistas, somos cristianos. La palabra del Señor habla concretamente de un mandato para el varón. Es al varón que le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Sí, es el varón el que tiene una responsabilidad delante de Dios de proveer para su casa del sustento necesario. Y digo, no es machismo, es cristianismo. El hogar ha sido diseñado así por Dios. Hay unos roles diferenciados entre esposo y esposa. El hombre tiene la responsabilidad de trabajar y traer sustento, la esposa de cuidar del hogar, de su esposo, de sus hijos. Y es cierto que muchas mujeres han de trabajar fuera de casa. ¿Por qué? Porque no llega el dinero. El gobierno debería hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Para que las hermanas pudieran estar en casa. Es muy sencillo. Los varones tienen que cobrar el doble. Y ya está. Y ese gran logro que fue el mercado laboral para la mujer, me parece que ha sido la destrucción de los roles diseñados por Dios. ¿Por qué? Porque hay que pagar una hipoteca, porque a veces el esposo se queda sin trabajo, o porque el salario que llega no es suficiente. Pero aunque haya todas esas salvedades, el diseño de Dios no cambia. El diseño de Dios es que el esposo pueda proveer y que la esposa cuide del hogar. Tito 2:4 dice que las mujeres más mayores enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay un rol ahí en el hogar. ¿Eso significa que el marido no puede barrer o fregar los platos o cambiar pañales? De ninguna manera. El marido puede. Hermanas, puede barrer y fregar los platos y cambiar pañales. Sí, y a veces las tres cosas a la vez. ¿Sí? No, no significa que se desentienda de las labores domésticas, como la esposa no se desentiende si no hay suficiente ingreso en el hogar, ¿verdad que no? Pero para poderse ayudar mutuamente en la responsabilidad de cada uno, primero hay que saber cuál es la responsabilidad de cada uno. Cuando uno sabe cuál es el rol que Dios espera de cada uno, entonces sí puede ayudar al otro a suplir esas carencias, esas necesidades. Vemos la mujer virtuosa de Proverbios 31. Cuida excelentemente de su hogar y además dice que busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Proverbios 31:13. Así que el marido y la mujer se apoyan mutuamente en sus responsabilidades, pero la responsabilidad principal del varón es traer sustento y proteger el hogar. Lo mismo que Adán en el huerto del Edén. Labraba el huerto y guardaba el huerto. El esposo es el guardián, el protector del hogar y es el sustentador del hogar. Y del mismo modo, la esposa es la que cuida del marido, de los hijos y cuida de la unidad del hogar. Así que mujeres, los hombres podéis escuchar si queréis. Mujeres, no os creáis las mentiras de nuestra sociedad. El bombardeo constante. nuestra sociedad que mira por encima del hombro a aquellas de vosotras que solo sois amas de casa y solo cuidáis de vuestra familia. No hay trabajo más difícil, más honroso, más completo, más glorioso y con mayor trascendencia que cuidar del hogar. Y me consta que muchas de vosotras trabajáis fuera, pero desearíais llevar a cabo esta labor de forma completa. La mamá no tiene un trabajo, la mamá tiene 2000 trabajos. Es pediatra, consejera, profesora, taxista, cocinera, economista, juez de paz, diseñadora, psicoterapeuta, policía. Lo que haga falta. No hay trabajo más completo y no hay trabajo con mayor trascendencia. Cuidar de una familia, de un hogar, formar la siguiente generación. No hay llamado más grande que el de formar a los hombres y mujeres del mañana, cuidar la unidad del hogar, enseñar la palabra a tus hijos, ser ayuda idónea para tu esposo. Deberíamos construir un monumento a esas mujeres. No despreciarlas como hace nuestra sociedad. Un monumento a las que se toman en serio el llamado de Dios y se ponen en cuerpo y alma a llevarlo a cabo. No buscando el aplauso del mundo, al contrario, a veces el desprecio del mundo, pero buscando el aplauso del Señor. Y repito, quisiera ser sensible a esto. Sé que hay familias que necesitan 2 sueldos para tirar adelante. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no es que necesiten 2 sueldos. Muchas veces es que la mujer se siente empujada a ir fuera de casa para satisfacer su autoestima, para hacer callar a los que la critican, al final para gastarse el salario en guarderías, en canguros y en 28 extraescolares, porque necesita aparcar el niño en algún sitio hasta que llegue a casa, ¿verdad? Y cuando uno echa cuentas dice, estoy trabajando, invirtiendo fuera y no estoy dedicando el tiempo en aquello que Dios me llama y donde está mi corazón, aquí algo está mal. Aquí algo está mal. Así que, verdad número 7, trabaja duro y con excelencia. Verdad número 8, cuidado con la adicción al trabajo. Igual como el Señor habla contra la pereza, hemos de ser vigilantes en no trabajar más de lo que debiéramos trabajar. ¿Qué es lo que hay en tu corazón para estar tanto en el trabajo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón para querer hacer horas extra? ¿Qué es lo que hay en tu corazón para no querer llegar a casa? ¿Qué es lo que hay en tu corazón al fin y al cabo? La pereza es un pecado muy evidente, pero la adicción al trabajo parece un pecado respetable, ¿verdad? Uy, es que es trabajador. No llega a casa hasta las 11 de la noche, a veces la 1. Pues trabaja menos y llega a casa. ¿Por qué no quieres llegar a casa? ¿Qué hay en tu corazón? Dice la palabra, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Eres adicto al trabajo o eres adicto a los estudios o eres adicto a tanta actividad porque te falta fe? El activismo muchas veces está expresando nuestra falta de confianza en el Señor. Nosotros queremos hacer, nosotros queremos arreglarlo. Nos llenamos de ansiedad porque pensamos que Dios no va a proveer. Dios no va a proveer, se ha olvidado de mí. Entonces yo tengo que hacer de pequeño Mesías para solucionar las cosas. ¿Crees que si no cambias el mundo nadie lo va a cambiar? ¿Estás ansioso más de la cuenta? Entonces lo que necesitas no es trabajar más, es trabajar menos y orar más al Señor y ponerte de rodillas y confiar en Él. Es falta de fe. A veces en el mucho trabajo y en la mucha ansiedad lo que hay es falta de fe, falta de confianza en Dios. Cuidado, porque el trabajar mucho puede estar revelando cosas ocultas en nuestro corazón. ¿Hay idolatría al dinero? ¿Quieres trabajar mucho para ganar mucho, para pagarte caprichos y porque has estirado más el brazo que la manga? ¿Tienes que cubrir tantas carencias y necesidades en el hogar? Mejor te fuera no hacer horas extra y pasar más tiempo con tu esposa y tus hijos. Cuidado, no idolatres tu trabajo porque te hace sentir bien. No es que en el trabajo me valoran, es que el jefe me premia, es que voy a ascender, es que tengo un título, es que puedo subir en la empresa, es que soy alguien y en casa no soy nada. Es en casa donde estás cumpliendo tu propósito, como esposo, como padre, como esposa, como madre. Cuidado con la adicción al trabajo para evadir tus responsabilidades familiares. Hay hombres y mujeres que trabajan mucho y se entregan en cuerpo y alma a sus profesiones porque no quieren llegar a casa. Porque en casa hay que fregar platos, hay que cambiar pañales, hay que hablar con la esposa. Y algunos dicen, a ver, voy a hacer 2 horitas extras, a ver si llego, y ya está dormida. Hay que hablar con la esposa. ¿Y estamos descuidando nuestra principal responsabilidad delante de Dios? Tremendo, hermanos. Vigilemos. Al cabo del tiempo pudieras estar lamentando el no haber cuidado más de aquello que nadie más va a cuidar. Es tu responsabilidad. Y aquello que nunca, jamás vas a poder comprar con dinero. Una familia, un matrimonio, un hogar, una descendencia, la iglesia. Si puedes, libera tu tiempo, dedícalo a tu familia, a tu esposa, a ayudar al hermano, a servir en la congregación de los santos. No cambiemos las prioridades, no escuchemos las voces del mundo. Verdad número 9. Guarda el día del Señor. Guarda el día del Señor. Es el cuarto mandamiento. Y además, de todos los mandamientos, es el que tiene una explicación más larga. Si vamos a Éxodo 20, 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aclarar que para nosotros el día de reposo no es el sábado, es el domingo, el día del Señor. Vemos en el Nuevo Testamento cómo los cristianos se reunían el primer día y empiezan a guardar el primer día. ¿Por qué? Porque es el día que el Señor Jesús resucitó. Y guardamos el domingo, no el sábado. Guarda el día de reposo. Y la inercia de nuestro corazón es a no guardar el día de reposo. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, hay ansiedad. Creemos que nos va a faltar el tiempo, nos van a faltar recursos, nos va a faltar el dinero. Por tanto, esa ansiedad nos empuja a usar el día del Señor y no tener descanso para ganar dinero, confiando en nuestras propias fuerzas. Pero el Señor ama a su pueblo y les da un mandamiento precioso. Guardarás el día de reposo y lo santificarás. Guarda el día de reposo como una ofrenda. Igual como ofrendamos de nuestro dinero, ofrendamos de nuestro tiempo. Estamos diciendo, Señor, este día es para ti. Lo dedico a ti. A estar contigo. A pasar tiempo con los hermanos. Alrededor de la palabra. Es una ofrenda de tu tiempo para alabarle, congregarte con los hermanos, estudiar de la palabra del Señor. Guarda el día de reposo como un ejercicio de confianza. Todo el pueblo de Israel guardaba el día de reposo. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Que todos los negocios cerraran, que nadie trabajara? Supone que no ingresaban un dinero, ¿verdad? Si tú tienes tu propio negocio y dices, el domingo no porque soy cristiano, bajo persiana. ¿Qué supone cerrar el domingo? Que no ingresas un dinero. Y no ingresar ese dinero, ¿qué supone? Estás diciendo, confío en ti, Señor. Si solo confiara en mí, yo abriría todos los días y todas las noches y todos los festivos, ¿verdad? Pero el hecho de bajar persiana y decir, no, hoy no. Confío en ti. Tú eres mi sustentador. Tú eres el que provee. Tú eres mi ayudador. Así que guardar el día de reposo es un acto de fe, es un acto de confianza, Señor. Estoy en tus manos, eres tú el que provee. Paras de trabajar un día, estás ejercitando confianza en Dios como tu ayudador. Guardar el día de reposo es un acto de devoción al Señor. Tienes 6 días para hacer de todo, para tus quehaceres, para tus asuntos. Y uno que dice, Señor, este para ti. En este tú y yo. Este para tus cosas. Es un acto de devoción, es una expresión de amor. ¿Lo vemos? Imagina que le digo a mi esposa, cariño, nos vamos 3 días a París, es su ciudad preferida. Y yo la llevo a París y me dice, ¿qué vamos a hacer? Nada. Estar juntos. Ella ilusionada, ¿verdad? Vamos a París. Y cuando llegamos a París, yo tengo la agenda llena de reuniones y de entrevistas y hay que ir aquí y allá. ¿Cómo se va a sentir ella? Me has defraudado. Yo pensaba que este tiempo era para nosotros. ¿Sí? Eso es lo que hacemos con el Señor. Guardamos el día de reposo. Ah, no, pero entonces empezamos a llenarlo de nuestras cosas. Y el Señor nos dice, pero este tiempo no era para tú y para mí, no era para estar juntos. Lo hemos llenado de nuestras cosas. Le dedicas el día al Señor, pero luego llenas tu corazón de tus quehaceres, tus ansiedades, tus preocupaciones, tus asuntos. Guarda el día de reposo. Además, el Señor es tan bondadoso que cuando Él nos dice que hagamos algo, está buscando su gloria y está buscando nuestro bien. Tú necesitas el día de reposo. Tú necesitas el día de reposo para tu propio bien. Nuestro Dios nos ordena aquello que sabemos que va a ser bendición para nosotros. Es un privilegio parar un día a la semana. El día del Señor, el domingo, se da por sentado en nuestra cultura, cada vez menos, porque cada vez este continente europeo es menos cristiano, ¿verdad? Y cada vez entra el liberalismo de una forma espantosa. Pero que el domingo sea festivo, que el domingo paremos de nuestra actividad cotidiana, es herencia de nuestra tradición y nuestra cultura judeocristiana. Pero en tiempos bíblicos, ¿cómo sonaba eso, hermanos? El Señor da esta ley al pueblo de Israel: guardarás el día de reposo, no trabajarás. Hay muchas culturas hoy día que no tienen un día de reposo. Hay muchas culturas que trabajan todos los días, no entienden lo que es el domingo. Pero que el pueblo de Israel recibiera este mandato de parte del Señor: 6 días trabajarás y uno pararás de toda tu actividad y lo dedicarás a mí. ¿Cómo sonaba a oídos del pueblo de Israel y cómo sonaba a oídos de los pueblos que rodeaban a Israel? En aquella época y en el Oriente Medio solo descansaban un día a la semana los reyes. ¿Y os imagináis lo que significa que en la ley el Señor diga esto? Los demás pueblos debían oír, ¿qué ha dicho? El Jehová, el Dios de Israel, les hace descansar a todos un día a la semana. ¿Dios los trata a todos como reyes? Qué sorprendente, ¿verdad? Por nuestro bien, para nuestra bendición, porque tu cuerpo y tu mente necesitan descansar. ¿Y qué mayor refrigerio que meditar en las cosas del Señor? Y de nuevo, quisiera ser sensible con este tema. Sé que estoy tocando muchos temas sensibles. Sé que algunos de vosotros tenéis que trabajar en domingo. ¿Por qué? Porque vuestro jefe no os lo da. Si todos los jefes fueran cristianos y aplicaran el pasaje, ¿verdad? Debieran todos dar el día de descanso. Y muy a pesar vuestro, tenéis que trabajar en domingo. Porque quisierais estar el domingo reposando de vuestro trabajo y alabando al Señor con los hermanos. ¿Os confieso algo? Yo trabajo todos los domingos. Gracias a Dios aquí estoy con vosotros. Y que quisierais, y si pudierais, no trabajaríais en domingo. Y a veces no tenemos esa libertad. El granjero tiene que ordeñar sus vacas también en domingo. El médico recibe una llamada de urgencia y hay que operar también en domingo. El bombero tiene que ir a apagar un fuego. Y si es un bombero cristiano, no dice, ¡ah, mañana lunes! ¿Cómo estará el fuego, verdad? Y acude la llamada. Y va también en domingo. Amamos la ley, pero no somos legalistas. El Señor Jesús, cuando vio a los fariseos que le criticaban por sanar a un hombre en día de reposo, el Señor les responde, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y también en otra ocasión, Marcos 2:27, dice el Señor, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, que el día de reposo el Señor nos lo da para nuestro bien, para servirnos a nosotros, no para nosotros ser esclavos del día de reposo. Pero una cosa es no ser esclavos de la ley y otra muy diferente es no considerarla, no tenerla presente. Así que si puedes escoger entre un trabajo y en otro, y hay uno que te hace trabajar los domingos y otro no, ¿cuál vas a escoger? Ay, pastor, pero es que pagan mucho menos. ¿En la factura espiritual? Evidentemente vamos a coger aquel que no nos haga trabajar en domingo. Si tienes tu propio negocio, ¿no cerrarás el domingo para honrar la palabra del Señor? Estudiantes, se puede sacar buenas notas y no estudiar en domingo. Recuerdo mi época de estudiante, estaba deseando que llegara el domingo para no tener que estudiar, para parar, para oxigenar el cerebro, detenernos. Se puede sacar buenas notas y no estudiar el domingo. Prívate de esa serie del sábado, prívate de esa salida con los amigos el miércoles, adelanta el trabajo y libera el día del Señor. Se puede. Ahora hemos de cambiar nuestros hábitos y hemos de honrar al Señor y su palabra. Si quieres esforzarte en trabajar tal como agrada al Señor, también te esforzarás en descansar tal como agrada al Señor. Verdad número 10, y ya acabamos. Trabaja para el Señor. Por supuesto, trabajamos para el Señor en nuestro trabajo terrenal, es lo que hemos estado hablando. Cuando trabajes, no busques impresionar a nadie, trabaja coram Deo, bajo la mirada del Señor. Como si el Señor te estuviera viendo, porque en efecto te está viendo. Leemos en Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Ay, no, no es porque pasa el superintendente o porque tengo que fichar. No, no sirviendo al ojo. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es porque Dios te está viendo. Por eso buscamos la excelencia. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De esta manera, hermanos, cada día de nuestro trabajo es un auténtico culto al Señor. Con tu trabajo le sirves, le adoras, le agradeces su bondad. Él te ha dado salud, inteligencia, capacidades. Cada día que trabajas es un cántico. Cada día que trabajas es un culto a Dios para su honra, porque ha sido bueno contigo. Trabaja en tu trabajo terrenal honrando al Señor, pero trabaja también en tu trabajo espiritual. ¿Sabéis que hay un trabajo espiritual? Además de un trabajo terrenal, hay un trabajo espiritual. Si bien el trabajo físico es importante, hay un trabajo espiritual que no podemos ignorar, en el cual no podemos ser negligentes y que es mucho más importante. En cierta ocasión los discípulos tenían hambre y dejan al Señor Jesús y se van a buscar comida al pueblo, y cuando llegan se han perdido algo emocionante, la conversación de Jesús con la samaritana. Y entonces cuando el Señor les dice, o preocupados como estaban ellos por el alimento físico, les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor está hablando de un alimento diferente, ¿verdad? ¿Trabajas tú para ese alimento espiritual? ¿Están en tus prioridades el buscar el bien espiritual de tu alma? ¿Te dedicas, te empleas aquello que es espiritual y con lo cual has de honrar al Señor? Todos trabajamos para conseguir pan de harina, pero trabajamos también por ese pan espiritual. Tus esfuerzos en el trabajo pueden ser enormes, pero te estás dedicando también a los asuntos espirituales. Es increíble cómo nos empleamos en hacer unos estudios y una carrera y un máster y subir en una empresa y buscar la excelencia profesional. ¿Estás reflejando esa misma excelencia en los asuntos de tu corazón? ¿En tu vida espiritual? ¿En la palabra? ¿En conocer la doctrina? ¿En la oración? ¿En el compromiso? ¿En el servicio? ¿La misma excelencia? ¿Procuras la mejor educación para tus hijos? ¿Buscas el mejor colegio? ¿Las mejores influencias para ellos? ¿Pero no buscas el mismo peso de la palabra del Señor en sus corazones? ¿La educación espiritual? ¿El crecimiento espiritual? trabaja para el Señor, sírvele y trabaja en los asuntos del corazón, en los asuntos espirituales. Pero sobre todo recuerda que es Dios el que trabaja por ti y trabaja en ti. En el Génesis Dios creó todas las cosas en 6 días y en el 7º día descansó. Sin embargo, Dios no se ha desentendido de su creación, ¿verdad? ¿Sabéis? Algunos ven a Dios como un relojero que fabrica un hermoso reloj y lo cuelga en una pared y desde el Génesis Dios ya no trabaja. El reloj funciona solo. Mentira. Dios sostiene todas las cosas. Dios trabaja cada día. Dios sostiene las cosas. Si no fuera por el favor de Dios, el sol no saldría cada mañana. Si no fuera por el favor de Dios, no llovería, porque es Él el que hace llover sobre justos e injustos. Si no fuera por el favor de Dios, todos los pajarillos caerían, porque es Él el que les da el vuelo. Si no fuera por el favor de Dios, tu corazón dejaría de latir, porque es Él el que te da la vida. Dios trabaja cada día y Él nos sustenta. No solo nos creó, sino que nos mantiene con vida y nos da toda bendición. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios trabaja y nosotros le imitamos a Él. Él es el sustentador y el creador de todas las cosas. No solo el Señor trabaja, sino que el Señor Jesús hizo el trabajo que tú no podías hacer. ¿Has tenido alguna vez esta sensación? Seguro que sí, de tener que enfrentar algo a lo cual sabes que eres completamente incapaz. Tengo que hacer esto, pero no hay forma humana de hacerlo. ¿Has sentido esa impotencia, esa necesidad, esa ansiedad? Espero que la sientas cuando piensas en los temas espirituales, porque hay un trabajo, hay una obra que tú tienes que hacer, que es pagar tu deuda con Dios, es vivir una vida perfecta y hacer ese camino de la cruz, y tú estás completamente incapacitado para hacerlo. Solo hay una solución, que Cristo Jesús lo haya hecho por ti. Que le puedas agradecer. Señor, gracias por vivir una vida perfecta en mi lugar. Gracias por caminar a la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre en la cruz. Gracias por abogar por mí delante del Padre. Él ha hecho ese trabajo que nosotros no podíamos hacer de ninguna manera. Y ahora nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad y tus misericordias. Señor, gracias por crear todas las cosas, sostenernos, guiarnos. Señor, gracias por las capacidades que nos das. Te pedimos que sepamos honrarte, alabarte, glorificarte cada día de nuestras vidas. Que todo lo que hagamos y digamos sea un canto de alabanza a ti, Señor. Que con nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestros dones y capacidades, Señor, estemos realmente dándote culto a ti, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey. Gracias por la capacidad que nos has dado de trabajar. Te pedimos que la usemos para honrarte. Y gracias, Señor, por mostrarnos que el trabajo más importante no podíamos llevarlo a cabo. Solamente tú, Señor, con tu entrega, tu perfección, tu sacrificio, solamente tú con tu santidad, derramaste esa sangre preciosa y ahora solo podemos abrazarnos a la cruz y decirte, Señor, gracias porque tú lo hiciste por mí. Gracias y que mi vida sea un canto de alabanza y gratitud a tu precioso nombre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.